Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Ya es oficial. Apple ha enviado las invitaciones para el próximo evento de presentación. Será el 21 de marzo en Cupertino con el lema «Déjanos incluirte en nuestro círculo». La cita será a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, hora peninsular. ¡Qué bien lo están pasando nuestros amigos del GUM Valencia en su encuentro fallero! ¡Sois grandes! Puedes seguirlos en Twitter. Apple ha declarado obsoletos los MacBook Pro de 15 y 17 pulgadas de mediados de 2010, entre otros productos. Hemos compartido la lista completa en nuestras redes sociales. Apple ha lanzado las sextas versiones betas de sus sistemas operativos excepto para el Apple TV. Los desarrolladores tienen un montón de trabajo por delante. MacRumors ha publicado un nuevo vídeo que muestra algunas de las ventajas que podría ofrecer la cámara con doble lente del supuesto nuevo iPhone. Hemos compartido el enlace en nuestras redes sociales. Y en la red hemos visto unas imágenes de una supuesta funda para el próximo iPhone que deja entrever que tiene un hueco para doble cámara y altavoces estéreo.
Territory Mac.
También hemos visto una supuesta funda para el próximo iPad que incorporaría características del actual iPad Pro. Y los analistas también especulan que los próximos dispositivos iOS podrían tener pantallas OLED y un botón Home hecho de Liquid Metal. Duncan Sinfield ha publicado un nuevo vídeo sobrevolando con su dron las obras del nuevo Campus 2 de Apple. No te lo pierdas, también hemos compartido este enlace en nuestras redes sociales.
Territory Mac.
La semana pasada te preguntaba en la encuesta de Twitter a qué red social estás más enganchado o enganchada. Y el resultado ha sido contundente. El 71% de los que habéis participado en esta encuesta decís que Twitter, el 19% Facebook, el 8% Instagram y el 2% Pinterest, que queda empatado con Snapchat. Eduardo Archanco, en un artículo para AppleSfera.com, se hace eco de las palabras que Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo en la última conferencia de accionistas. Cook explicó que en términos de realidad virtual no cree que sea un nicho. Explicó que es algo realmente genial y que tiene aplicaciones interesantes. Estas palabras de Tim Cook me llevan a la pregunta de esta semana. ¿Crees que Apple debería introducirse decididamente en aplicar tecnologías de realidad virtual y aumentada? Mientras escuchas el programa, puedes participar en esta encuesta que tenemos activa en Twitter y darnos tu opinión siguiendo la conversación con el hashtag TerritoryMac. ¿Crees que Apple debería introducirse decididamente en aplicar la tecnología de realidad virtual y aumentada?
Hoy en Territory Mac,
David Arraez, periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca, analizará los mejores auriculares para tu iPhone. Elisa Rodrigo, experta en relaciones públicas y tecnología de Apple, editora de Estilo de Vida, periodista de moda, ilustradora, redactora de cocolacoquette.com y de esferaiphone.com, responderá vuestras preguntas relacionadas con la moda sostenible. José Antonio Espiau, cofundador de naseros.com y creador de videotutoriales, nos dará su experiencia de usuario con el nuevo Apple TV 4. Sergio Navas nos sorprenderá con su selección de juegos y aplicaciones. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades.
Territory Mac. Noticias.
Comenzamos el repaso a la actualidad con Bloomberg, que publica que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado la apelación de Apple en el caso en el que el Departamento de Justicia y 30 estados habían emitido una demanda contra la empresa por fijar precios en la iBook Store. Apple deberá pagar $450 millones que se repartirán entre los consumidores de iBooks, los estados demandantes y las costas legales. The Washington Post informa que Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, ha opinado sobre la intención del FBI y el gobierno de los Estados Unidos de crear una puerta trasera en el sistema operativo móvil iOS. Federighi ha explicado que la tecnología de protección de Apple no solo ayuda a mantener nuestra información personal a salvo, sino que proporciona una línea de defensa ante quienes pretendan conseguir una manera no autorizada de acceder a nuestros iPhones como pretenden en esa puerta trasera que promulga el FBI. Carlton Mapp publica que Francia ha aprobado una enmienda en la que Apple se expone a elevadas multas si no entrega los datos de los dispositivos a instancias del gobierno. El castigo podría partir de los 350.000 euros a 5 años de cárcel. Descubre Apple apunta que en el transcurso de una intervención en un acto del ciclo Proyecto para la Democracia de la organización Common Causes, el excontratista de la CIA y experto en seguridad Edward Snowden aseguró que el FBI no necesita Apple para desbloquear el iPhone de San Bernardino, propiedad de uno de los tiradores del atentado de diciembre.
Territory Mac, noticias.
El jueves, a través de The Washington Post, recibimos la noticia que Robert Paladino, el monje trapense que inspiró a Steve Jobs a integrar diferentes estilos tipográficos en el Mac, falleció el 26 de febrero a los 83 años de edad. La relación entre Paladino y Jobs comenzó cuando el cofundador de Apple acudía a sus clases en el Reed College de Portland. Business Insider publica que el cofundador de Apple, Steve Wozniak, explicó en el programa de Conan O'Brien que creó un virus para Mac, pero que lo destruyó por miedo a las consecuencias. The Wall Street Journal apunta que uno de los representantes de la marca de relojes suiza Swatch ha asegurado que su intención no es competir directamente con el reloj inteligente Apple Watch, ya que se trata de un producto de electrónica de consumo y ellos no planean entrar en ese sector. Terminamos el repaso a la actualidad con Cult of Android. Han publicado las pruebas que han realizado a 4 smartphones que consistían en abrir y cerrar aplicaciones en el menor tiempo posible. El resultado es que el nuevo Samsung Galaxy S7 termina 18 segundos más tarde que el iPhone 6S. Hemos compartido el enlace a este vídeo en nuestras redes sociales.
Sintonizas Territory Mac.
La música nos acompaña a todas partes, en casa, en el coche y sobre todo cuando nos trasladamos en tren o en metro, cuando hacemos deporte o simplemente cuando paseamos por la ciudad. Y la elección de unos buenos auriculares no solo nos ofrecerá mayor calidad, sino también una mejor audición. David Arraez es periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca. Ha probado diversos auriculares y ahora sabremos el resultado de sus análisis. Conectamos con Palma de Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Unos buenos auriculares son esenciales a la hora de escuchar durante mucho tiempo música o incluso nuestro programa, ¿eh, David?
Sí, sí, además, Jaume, a ver si te animas ya a hacer el programa todos los días, porque es que una vez por semana a mí me sabe a muy poco, chico, yo no sé qué decirte.
Lo intentaremos, pero bueno, de momento es semanal.
No, pero muy bien, muy bien. Pues sí, yo además, Jaume, soy un enfermo de los auriculares. Debe ser que en una vida anterior, pues a lo mejor fui Mozart o algo así, pero a mí el tema musical me apasiona y yo necesito unos buenos auriculares. Los uso muy a menudo, los uso a diario durante muchas horas y es por ello que tengo la suerte de que gracias a mi trabajo puedo probar multitud de auriculares. Hay muy buenos, hay muy malos, hay muy baratos y hay muy caros. Y lo que tengo que decir es que si tus oyentes son usuarios habituales de auriculares, que inviertan en auriculares. Es decir, que gasten dinero en unos buenos auriculares, porque sus oídos se lo agradecerán, su pabellón auditivo se lo agradecerá y, sobre todo, van a tener una experiencia infinitamente mejor escuchando con una calidad de sonido mucho mejor. Entonces, hay que gastar dinero en auriculares si los usas habitualmente, ¿no? Porque si los usas de vez en cuando, pues igual no te merece la pena.
¿Qué modelos has analizado?
Uf, si te tuviera que decir todos los modelos que analicé, por ejemplo, el año pasado, en 2015, yo creo que tendríamos que hacer 7 programas solo para esto. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, los que a mí personalmente más me han gustado y los que, por ejemplo, yo mismo me he comprado. Vamos a ver, en primer lugar, hay que hablar de auriculares con cable y sin cable. Antiguamente los que tenían cable siempre ofrecían una calidad de sonido bastante mejor, pero esa distancia prácticamente ha desaparecido a día de hoy. Hoy en día hay auriculares inalámbricos, todos funcionan por Bluetooth, que realmente son de una calidad de sonido maravillosa. El problema lo vamos a encontrar en el precio. Estamos hablando de que hay auriculares que cuestan 500 euros y lo vamos a encontrar también en la comodidad, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de auriculares intraurales, o sea, de estos de taponcito que nos metemos dentro del oído, pues yo recomendaría pues, los Aurbana, que es una marca pues que muy posiblemente le suene a muy poca gente, pero que son auriculares semiprofesionales que los podemos encontrar en rangos de precio de entre los 100 y los 300 euros. Aquí ya dependerá de nuestro presupuesto, pero que son de una calidad excepcional, Jaume. Sobre todo, muy bien fabricados, muy, muy resistentes. Les podemos dar toda la batalla que te puedas imaginar. La mayoría de ellos ya con micrófono compatible con el iPhone, es decir, vamos escuchando la música en el iPhone. Si alguien nos llama, pues ya lleva su propio micrófono con su control de volumen y todo, y podemos recibir y hacer llamadas. Es compatible con Siri, o sea, podemos usar Siri para decirle que nos cambie de canción, que llame a fulanito, a menganito, y con una calidad de sonido realmente brutal. Otros que recomendaría del mismo tipo, Ultimate Ears, que es una marca norteamericana que es propiedad de Logitech y que hacen unos auriculares excepcionales también, y que seguramente a la gente le suene más por los mini altavoces estos inalámbricos que fabrican, que son así muy vistosos, pero en la parte de auriculares pues tienen un par de modelos muy muy interesantes y que yo recomendaría. En lo que se refiere a auriculares de estos grandotes, Jaume, de estos tipo cascos, ¿sabes?
Sí.
De estos que en plan DJ que nos ocupan toda la oreja, pues por ejemplo, yo recomendaría una marca que en ocasiones la gente pues dice como que no, ah, pero esta marca no parece muy buena, que es Plantronics. Plantronics hace unos auriculares inalámbricos que son realmente fabulosos, ¿eh? O sea, la calidad de sonido es excepcional, pero es que además todos incluyen un micrófono interior. Entonces, tú parece que tienes unos auriculares normales de estos tipo casco, ¿sabes? De estos así grandotes.
Sí.
Y estás escuchando música con una calidad excelente, sin cables. De repente te llaman y pulsas un botón y estás hablando con los auriculares puestos, y es que es como hablarle al aire, porque realmente el micro está dentro del auricular. Tienen muy buena calidad de captación de sonido y funcionan muy bien. A mí es una marca que me ha sorprendido. Además tienen avances tecnológicos muy curiosos, como por ejemplo, tú estás escuchando música, te quitas los cascos y la música se para. Entonces lleva un sensor que detecta cuando te quitas el auricular, de forma que si estás escuchando Territory Mac, por ejemplo, que a mí es lo que me pasa, me quito los auriculares y el programa se queda en pausa, y cuando me los vuelvo a poner, automáticamente se pone en marcha en el mismo punto donde lo había dejado. Entonces es una cosa que es realmente muy interesante. Tienen reducción de ruido, pues por ejemplo si vas en un avión, ¿no? Pues entonces te aísla bastante mejor del ruido mediante este sistema de bloqueo. Y es una marca, ya te digo, Plantronics, que a mí me ha gustado.
David, nuestros oyentes se estarán preguntando por la autonomía de batería de los auriculares inalámbricos. ¿Qué puedes contarnos?
Pues mira, Jaume, la duración mínima que yo he visto han sido 6 horas en auriculares inalámbricos. Ahora bien, todo dependerá del modelo. Desde las 6 horas hasta, por ejemplo, el que más me ha durado, que han sido 12 horas, que fue el último modelo que ha sacado Plantronics, y que me sorprendió mucho porque realmente 12 horas de duración de unos auriculares funcionando es una barbaridad, ¿no? Y hablamos además de unos auriculares que no son excesivos, son tipo casco, pero no son muy grandes y están muy bien construidos, con lo cual no es que lleven una batería enorme, ¿no? Pero están muy bien.
Nuestros oyentes ya saben por un programa anterior que usas la tecnología para llevar una dieta más equilibrada y hacer ejercicio. Estoy hablando de tu proyecto Abdelgazatec, así que, ¿qué deberíamos tener en cuenta para elegir unos auriculares deportivos?
Pues mira, en este caso hay que avisar un poco a tus oyentes, Jaume, y es que muchas veces nos ofrecen o encuentras en el mercado auriculares deportivos que suelen ser muy caros. ¿Por qué? Pues porque están fabricados pues con unos materiales especiales que resisten el sudor, porque el sudor realmente, al ser ácido, pues estropea mucho los cables. Y bueno, estos auriculares deportivos, entre comillas, pues suelen llegarte a costar 100 o 100 y pico euros, unos auriculares con cable estamos hablando.
¿Y cuál nos recomendarías?
Unos de Philips que apenas cuestan 30 euros, que están fabricados en Kevlar, o sea, todo el cable es de Kevlar, son muy cómodos y son de estos tipo argolla, Jaume. No sé si te has fijado que hay unos auriculares deportivos que llevan como una especie de pieza de plástico que se te engancha por encima del pabellón auditivo.
Sí, sí.
Son realmente sorprendentes. Suenan muy bien, vienen con su propia bolsita de tela para guardarlos. Tienen diferentes tamaños de botón para, pues, si tienes el oído más grande, más pequeño. Son unos auriculares que están muy bien, sobre todo por el precio. Y es que muchas veces no merece la pena gastarse un dineral si sabes que vas a hacer mucho deporte con ellos y a lo mejor en un año ya los tienes machacados, ¿no? Esto con cable. Tenemos la opción de auriculares deportivos sin cable. En este caso hay varias marcas que rompen la pana, ¿no? Pero debo decir que yo he probado auriculares de hasta 400 euros deportivos que no desmerecen en nada a otros que apenas cuestan 100. Con lo cual yo recomendaría, pues, en este caso, por ejemplo, los Jabra Sport Pulse. Jabra es una empresa europea que fabrica auriculares inalámbricos de muy buena calidad, y estos Sport Pulse tienen una cosa muy, muy interesante, y es que además nos miden el ritmo cardíaco en la oreja.
Me parece excelente.
Esto es algo muy interesante porque además son muy precisos. Yo he hecho la comparativa usando un pulsómetro y usando el Apple Watch, y los tres dispositivos me marcaban exactamente las mismas pulsaciones. Con lo cual nos podemos fiar de estos auriculares. Son un poco más caros, cuestan 200 euros, pero tienen calidad de sonido Dolby, resisten también el sudor y, sobre todo, Jaume, llevar unos auriculares inalámbricos para según qué deportes estés haciendo, en los que te mueves mucho, por ejemplo, para ir a correr, te puedo decir que es infinitamente más cómodo que el cable, porque al final el cable siempre se te acaba enredando, te va dando golpes, te molesta un poco. En cambio, los auriculares inalámbricos son muy, muy recomendables.
David, antes de entrar en antena me comentabas también unos auriculares inalámbricos deportivos que te parecen muy acertados y que además son económicos.
Sí, Jaume, son los Plantronics Backbeat Fit, que están en el rango de precio de unos 75 euros, funcionan también por Bluetooth, llevan micrófono, que es algo que no he dicho. Normalmente todos estos auriculares llevan un micrófono incorporado, con lo cual si nos llaman sin hacer prácticamente nada, pues hablamos, nos oyen perfectamente. Y estos de Plantronics, ¿por qué me han gustado? Me han gustado porque tienen un sistema de sujeción por encima de la oreja también, muy cómodo, pero es que además no nos aíslan totalmente del ruido. Entonces, en lo que a seguridad se refiere, nos va a permitir oír música, oír el programa, oír la radio, lo que queramos, con muy buena calidad de sonido, pero a la vez estamos escuchando si, por ejemplo, se nos acerca un coche por detrás o cualquier otro sonido que nos pueda o que pueda ser algo que nos va, que va a ser peligroso, ¿no? Mientras que con los Jabra estamos totalmente aislados de lo que hay fuera de nuestro alcance, que no se oye nada. Entonces, los Plantronics estos, los Backbeat Fit, debo decir que me gusta mucho el tema este, de que puedes oír lo que ocurre a tu alrededor.
Pues David, gracias por compartir tus análisis de auriculares con nosotros hoy en Territory Mac.
Un placer, Jaume, como siempre. Y bueno, recordar a todos tus oyentes que si quieren, pues, tanto saber más de tecnología como estar al tanto de cómo evoluciona AppDelgazaTech, pues tanto en usuarioarraez.com como en diariodemallorca.es o si quieren en el canal de YouTube de Usuario Arraez.
Sintonizas Territory Mac.
Elisa Rodrigo, experta en relaciones públicas y tecnología Apple, editora de Estilo de Vida, periodista de moda, ilustradora, redactora de CocoLaCoquette.com y de EsferaIphone.com, nos habló de la filosofía del diseño y la tendencia de la moda sostenible. Durante esta semana hemos recibido a la redacción varias preguntas relacionadas con la moda sostenible, así que conectamos en Barcelona con Elisa Rodrigo para que nos dé respuesta a vuestras inquietudes. Elisa, bienvenida a Territory Mac.
Hola, ¿qué tal?
Elisa, tengo que decirte que tu intervención ha sensibilizado a nuestros oyentes y Erika Luengo, desde Vigo, te pregunta ¿cuándo empezaste a fijarte en la moda sostenible?
Mira, yo creo que es algo, siempre lo comento, ¿no?, que es algo que yo tengo desde bien pequeñita, porque mis padres me han enseñado a construir a base de cosas que la gente no utilizaba, pues a construir otras cosas nuevas, por ejemplo. Eso desde pequeña, pues es una cosa muy bonita, muy divertida. Yo de pequeña, de hecho, la ropa que llevaba, pues igual la había diseñado yo y me la había cosido mi madre, por ejemplo, cuando yo no sabía coser. De hecho, recuerdo que el vestido de gala que llevé en mi graduación lo diseñé yo y lo hizo mi madre. Mi madre se hizo su propio vestido de boda. Entonces, creo que también esto viene en la educación. Pero sí que es verdad que desde hace como 2-3 años empecé a entrar un poco en conflicto, porque como yo trabajo en moda y trabajo en tecnología, son dos mundos muy agresivos en cuanto al consumismo. Tú lo sabes bien.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que entré un poco en conflicto, ¿no? De cómo era yo y lo que estaba viviendo en ese momento, pues no me gustaba, no me gustaba, me sentía cómoda tener que estar comprando constantemente. Y recordaba que cuando era pequeña no teníamos la necesidad de estar comprando tantas cosas. Vivíamos bien, felices con ese tipo de ropa. Y era ropa bonita, yo nunca me he quejado de mi ropa. Entonces, viene un poco por eso, mirar mi armario. Yo tampoco soy una persona que compre muchísimo, la verdad tengo que decir que no compro mucho, pero mirar mi armario y ver que es verdad que la ropa que se compra en las tiendas de moda rápida, por decirlo así, todas estas tiendas que todos conocemos, que por ejemplo, pues todas son hijas, ¿no? Filiales de Inditex, etcétera, se rompe muy rápidamente, muy rápidamente. Por ejemplo, hace muy poco me pasó que compré unos calcetines, no en Inditex, sino en otra marca, y el día siguiente de ponerme los calcetines estaban rotos. Eso no me había pasado en la vida. O sea, y fue bastante increíble. Entonces, entre eso y ciertas cosas que me han ido pasando en la vida, pues estaba en un punto en el que decidí que no, que tenía que volver un poco a los orígenes y a vivir un poco más lentamente. No significa que yo no trabaje en moda ni en tecnología, pero a vivir un poco más, siendo más consciente de lo que me rodea y de lo que compro y sabiendo que es de buena calidad y que voy a hacerlo perdurar todo lo que sea posible, todo.
Susana Cuesta y Dani Expósito desde Tenerife te siguen en tu blog cocolacoquette.com y dicen que les expliques por qué el 2015 ha sido un año tan importante para ti desde el aspecto de la sostenibilidad.
Pues mira, por una parte, porque encontré un poco solución, bueno, me dio solución a este problema, ¿no? Que te decía que tenía como esta ansiedad de no sentirme reconocida en mí misma, ¿no? Entonces me asocié con la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona. Y entonces, bueno, realizamos una serie de eventos. Estoy muy contenta de formar parte, de ser miembro de la asociación. Pero aparte es que a nivel de moda, como profesional de la moda, ha crecido mucho. En el 2015 es un punto muy importante de crecimiento de la moda sostenible. No solamente de crecimiento, sino de afianzamiento, por decirlo así, ¿no? O sea, las grandes marcas, ya no sabemos si por marketing, que yo creo que el 80% es marketing puro, pero bueno, las grandes marcas han hecho un pequeño esfuerzo hacia la sostenibilidad porque se han dado cuenta que, bueno, es interesante este campo. Aparte, la gente yo creo que está cansada también de que todo se le rompa sin, bueno, cuidándolo, ¿no? Y después de una crisis que hemos pasado y que estamos pasando, ¿no? Pues la gente tiende a cuidar más las cosas, realmente es así. Y luego entonces lo que se ha hecho es un reflejo en la sociedad, de un reflejo pues de la economía, de la tecnología está avanzando mucho, la tecnología es muy importante, muy, muy importante para la sostenibilidad, porque la tecnología al final es el camino hacia la sostenibilidad. Entonces yo creo que 2015 es un año muy especial porque realmente yo me empecé a encontrar cómoda con la moda, etcétera, pero aparte a nivel de general, 2015 es un punto de partida muy importante para el sector moda, sobre todo moda sostenible, ¿no? Porque este ha sido el año más importante en el reconocimiento de la moda sostenible.
Carla Guix, desde Tarragona, critica que ahora nos damos cuenta en España de la importancia de la moda sostenible cuando en Europa y a nivel académico hace años que son muy conscientes y más aún en las carreras de moda. Te pregunta en qué lugar está España.
Mira, España, como pasa desgraciadamente en bastantes campos, bueno, vamos un poco por detrás. UK, por ejemplo, es bastante pionero en tener en sus carreras de moda la sostenibilidad, ¿no? Se habla de sostenibilidad porque al final no hay que equivocarse. si tú no crees en la sostenibilidad porque tú no crees que estés haciendo daño a ninguna persona que viva en Bangladesh, o no crees que realmente tu tejido de sintético esté haciendo daño al ambiente, bueno, es un punto de vista, yo no lo comparto, pero a nivel económico, a ti como empresa, si tú haces números, a la larga te sale mucho mejor tener en cuenta la sostenibilidad, porque quiere decir que al final hay algo que se llama economía circular, ¿no? Que lo que tú estás utilizando a la hora de construir o de crear una pieza de ropa, al final si tú haces un buen plan de marketing, un buen plan de mercado y un buen plan de empresa, por decirlo así, incluso podrías utilizar la ropa que la gente ya no utiliza, pues tú, la falda que te han comprado que es vieja de hace 5 temporadas y que la gente ya no lo va a utilizar, te la podrían devolver y tú podrías reutilizar esa pieza de ropa en hacer algo nuevo. Entonces, realmente a nivel económico te va a ser útil, ¿no? Entonces es un poco lo que enseñan en las escuelas fuera de aquí, no solamente la sostenibilidad como pensamos con los tejidos, sino enseñan sostenibilidad aplicada a lo que es todo el proceso. Aquí en España empiezan a haber como pequeñas ideas interesantes en ciertos puntos donde, bueno, son importantes. Pues, por ejemplo, allá la Universidad de Navarra tiene algún curso relacionado con sostenibilidad porque están enfocados a... Hay una rama enfocada a la economía de la moda que es brutal, es increíble, me parece muy bien el trabajo que están haciendo. En Madrid también hay algo, en Valencia también, en la Escuela Superior de Diseño de Moda de Valencia también creo que empiezan un pequeño máster dedicado a lo que es la moda sostenible. Entonces, poco a poco, y yo estoy contenta porque poco a poco se va teniendo un poco más de conciencia, pero fuera de España nos llevan mucha ventaja.
La última pregunta nos la envía María Juárez desde Madrid. Dice, ¿qué consejos nos das a las personas que nos sentimos identificadas con la moda sostenible?
Pues mira, sobre todo que no hagan como yo, que al principio me entró un poco de ansiedad diciendo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, esto no es una rueda que no puede parar. No, hay que relajarse, tranquilizarse, la sostenibilidad está entendida como un equilibrio. Es decir, es como cuando se tala un árbol y decimos, oh no, se ha talado el árbol. Bueno, no pasa nada, se tala el árbol, pero puedes poner otro. Entonces planta otro árbol, porque luego otra persona vendrá a talar ese árbol, pero ya cuando sea grande, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, entrar en el equilibrio. Ver, por ejemplo, toda la ropa que tienes en el armario. ¿La estás utilizando toda? ¿No la estás utilizando toda? Hay trucos para ver qué ropa estás utilizando más o qué ropa no utilizas nunca. Pues, por ejemplo, girar el perchero, y si nunca lo coges, es que realmente nunca estás utilizando esa pieza de ropa. Si no estás utilizando esa pieza de ropa, con esa pieza de ropa se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, la última cosa que hice yo fue ir a un mercadillo, no había ido nunca, a vender mi ropa. Pues la verdad es que fue un éxito porque vendí un montón de cosas, me saqué un dinerito, lo vendí muy barato, pero lo saqué un dinerito, pero aparte de sacar un dinerito, que hicimos una comida entre amigos, aparte de sacar el dinerito ya no es el dinero, es que a lo mejor esa persona que compró más barato y siguió utilizando la ropa porque esa pieza de ropa no estaba raída ni estaba rota. Si una pieza de ropa ya está rota y no la puedes remendar, o no sabes cómo remendarla, siempre se puede llevar a remendar. Hay que valorar si una pieza de ropa vale la pena gastarse un dinero en el caso que no sepas remendar ropa, pues llevándola a remendar. Yo, por ejemplo, eso lo hago con los zapatos. No me gusta tirar zapatos y hay muchos zapatos que me he comprado que me gustan y cuando se rompen, pues los llevo al zapatero como se ha hecho toda la vida. Pero eso es una cosa que se ha hecho toda la vida y que ahora pensamos como que es súper moderno o no pensamos ni siquiera en ello porque nos parece cutre. Que va súper, o sea, vamos a ver, es que este zapato que te gusta, llévalo a arreglar, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer, como decía, es utilizar la ropa para limpiar la casa, como trapos de limpiar la casa, o para envolver otra ropa que tiene que estar guardada en el armario, por ejemplo, simplemente pues como guardar polvos o guardar ropa. Y cuando ya no puedas utilizar ya más esa pieza de ropa porque está deshechita, pobre, pues, como comentábamos antes, en lugar de tirarla directamente a la basura, la puedes llevar a basuras especiales que existen para ropa. Otra de las cosas que se puede hacer es llevarla a a centros de recogida de ropa si alguien necesita ayuda en tu propia ciudad. Siempre es mejor que mandarla fuera, pero no por el hecho de mandarla fuera, sino porque hay veces que lo que haces es matar la propia economía, el propio sistema de moda que tienen en ese país, que a lo mejor es más pobre, que es lo que pasó un poco, creo que fue, si no me equivoco, en Haití. Tenían unas fábricas de camisas allí brutales, súper bien. ¿Qué pasó? Empezaron a empobrecerse y desde Europa mandaban ropa que no, como que no utilizábamos, pues se mandaba desde Europa. Entonces lo que pasó es que aquellas fábricas tuvieron que cerrar. Y entonces lo que estabas haciéndole era un mal a aquel país porque estabas haciendo que cerraran sus propias fábricas, ¿no? Por el hecho de donar la ropa. Entonces hay veces que a la hora de donar la ropa hay que también ser muy críticos y ver dónde va. Pero son pequeñas ideas que se pueden poner en marcha. Otras cosas que se pueden poner en marcha, que está muy bien cuando tienes nenes pequeños, es reciclar las piezas de ropa o convertir las calcetines en marionetas, etcétera. Hay muchas ideas por la red, bueno, increíbles, súper bonitas, gente con muchísimo talento haciendo algo que se llama upcycling, que es reciclar, ¿no? Pero dándole un valor nuevo y mejor a, por ejemplo, un calcetín, convirtiéndolo en una marioneta. Eso sería upcycling. Y no solamente a nivel marioneta o a nivel gracioso, sino gente dedicada totalmente a la moda, a tener una empresa de moda de upcycling, o sea, cogiendo retales de ropa y haciendo un vestido o haciendo una camisa, haciendo cosas maravillosas. Entonces simplemente es informarse un poquito, consultar un poquito internet, que todos sabemos y lo tenemos ahí y que no hay mejor herramienta, y sacar ideas. Sobre todo, yo creo que la moda sostenible es encontrar el equilibrio en el que tú, cuando te compres una pieza de ropa, la agotes hasta que no puedas más, pero ahí el ciclo de vida de esa pieza de ropa todavía no se ha acabado. Hay más. Entonces, es lo que se llama economía circular, ¿no? Que hay que acabar el círculo. Hay que acabar el círculo de esa pieza de ropa. Aguantarla hasta el final, pero luego podemos hacer un montón de cosas más con esa pieza de ropa.
Elisa, gracias por tus consejos y responder a las preguntas de nuestras oyentes relacionadas con la moda sostenible.
Muchísimas gracias a vosotros. Súper encantada de que me hayáis invitado una vez más. Y bueno, si queréis preguntarme cualquier cosa o visitar directamente mi web, me mandáis un mensaje, me escribís por mis redes sociales, ya sabéis, @cocolacoquet, cocolacoquete, con dos t's, y cocolacoquet.com. Allí estaré, pues mira, tengo hasta Snapchat, Twitter, Facebook, lo que queráis. Muchas gracias.
Sintonizas Territory Mac.
Ahora hablamos del nuevo Apple TV con José Antonio Espiau, cofundador de naseros.com y creador de videotutoriales. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac.
Buenas tardes, Jaume.
José Antonio, tú fuiste de los primeros en tener el nuevo Apple TV y en realizar en vuestro canal de YouTube Naseros diversos videotutoriales. Ahora que ya ha pasado un tiempo que lo has estado usando y haciendo diversas pruebas, nos gustaría saber tu opinión sobre este nuevo Apple TV.
Bueno, pues el Apple TV yo lo veo que es un aparato que tiene mucho futuro, es un dispositivo con mucho futuro, pero que hoy en día está un poquito verde. Ten en cuenta que lo han lanzado hace muy poquito, y sobre todo porque los desarrolladores no han tenido tiempo de hacer las aplicaciones. Pero sin embargo, yo le veo un gran potencial. Cuando las aplicaciones se desarrollen bien y tengan todo el recorrido que tienen que tener, yo creo que va a tener un futuro muy prometedor.
Habrán oyentes que esta sea la primera vez que oigan hablar del nuevo Apple TV y se estarán preguntando qué es y para qué sirve. ¿Qué les dirías?
Pues el Apple TV 4, el nuevo Apple TV, es el Apple TV 3, pero con la opción de poder instalar aplicaciones. Entonces, es un iPad o un iPhone, pero que se puede conectar a la televisión. Porque el hecho de que tenga un sistema operativo iOS por dentro, aunque no se llama iOS, que se llama de otra manera, pero básicamente es eso, es un iPhone conectado a una televisión. Entonces podemos instalar programas, igual que hacemos en un dispositivo de iOS, y luego funciona todo a base de canales. Tenemos unos canales, como por ejemplo el de Netflix o el de YouTube, en el cual tenemos para ver programas, para ver vídeos, para ver cosas, y luego el gran potencial que tiene es eso, poder instalar aplicaciones, de tal manera que podemos instalar juegos, igual que hacemos en un dispositivo iOS, y también podemos instalar aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones para ver vídeo, para hacer streaming de vídeo.
Has comentado Netflix y algunos oyentes estarán preguntando si la aplicación de Netflix es gratuita.
Sí, Netflix, lo que es la aplicación es gratis, lo único que tienes que pagar es la suscripción. Precisamente Netflix está en todas las plataformas que existen. Si tú tienes pagada la suscripción de Netflix, hay que decir que el primer mes es gratuito, lo puedes probar, pero luego Netflix tiene aplicaciones para las Smart TV, para el iPad, para el iPhone, para el Roku, para el Apple TV, el 3 y el 4, para una gran cantidad de dispositivos. Básicamente lo que hay que hacer es estar al corriente de pago de Netflix y ya tienes todo el catálogo para verlo donde quieras.
Estela Gutiérrez, desde Burgos, te pregunta qué posibilidades tiene el Apple TV como televisión inteligente o si es mejor comprar una Smart TV.
Pues yo realmente el Apple TV es un dispositivo que yo creo que hoy en día no vale la pena comprar una Smart TV. Yo creo que hay que comprar una televisión que sea una buena televisión en cuanto a calidad de imagen, que tenga un buen brillo, un buen contraste, una buena resolución. Pero luego lo que es la parte smart, lo que es la parte inteligente de las televisiones, no han conseguido hacerlo bien las casas, es muy farragoso, funciona de una manera muy mal. Entonces no veo la pena el pagar ese extra por una televisión. Yo creo que lo ideal es comprar una buena televisión que se vea bien, que haga como si dijéramos la función de monitor, y luego a través del Apple TV ya podemos darle la inteligencia a nosotros. Como ya he dicho, se le puede instalar toda clase de aplicaciones y estas aplicaciones es la que le van a dar ese gran potencial y ese gran poder a la televisión, ya que podemos utilizar toda clase de aplicaciones, tanto para ver el tiempo, juegos para niños, streaming de vídeo, bueno, infinidad de programas.
Y si bajamos las aplicaciones de las televisiones, podremos ver también sus programas, ¿eh?
Sí, bueno, es que de hecho, yo, por ejemplo, la televisión casi no la veo, como yo mucha gente, porque la programación es muy mala, la parrilla de las televisiones es malísima, luego hay mucha publicidad, entonces mucha gente prefiere hoy en día pues ver a través de YouTube pues sus canales de vídeo preferidos o directamente a través de Netflix, de Plex o de cualquier otro sistema, ver lo que tú quieres cuando tú quieres, no tener que estar pendiente de una parrilla televisiva que muchas veces no convence a nadie.
El Apple TV viene acompañado de un mando y de Siri. ¿Qué opinión te merecen?
Sí, pues a ver, el mando me gusta bastante, es un mando bastante bonito, bastante elegante. Entonces, el mando, el problema que tiene es que para los juegos no lo veo una función válida. Es decir, para juegos muy casual, para juegos muy tontos, este mando sí que puede valer. Pero si lo que queremos es utilizar ya juegos más potentes, juegos mucho más agresivos, con buenos gráficos, con mucha acción, este mando se queda muy corto. No es capaz de utilizar muchas teclas ni muchas funciones. El gran inconveniente que le veo al Apple TV es que Apple, por política de empresa, ha decidido que todos los juegos, cuando salgan al mercado, cuando salgan al Apple TV, tienen que poderse manejar con el mando. Aunque hay mandos compatibles, porque a través de Bluetooth le puedes colocar un mando normal, un mando, un gamepad, como puede ser el de una PlayStation, el problema es que Apple obliga a que todos los juegos obligatoriamente se puedan manejar con su propio mando, con su propio remote. Entonces eso limita mucho la experiencia del juego. Como ya digo, para juegos muy tontitos no es ningún problema, para juegos de niños, pero si luego queremos un Call of Duty o queremos un FIFA o un juego ya más potente, lo que está claro es que con este mando no se puede manejar, porque no tenemos suficientes teclas. Yo creo que ahí Apple lo que debería hacer sería dar la opción de comprar un juego y que te obligase a tener asociado un mando, un gamepad al Apple TV para que no pudieras hacer una compra sin tener un gamepad asociado. Y así dar la opción a los desarrolladores a hacer juegos más potentes y poderlos manejar con un gamepad. Y luego en cuanto a Siri, pues de momento Siri también promete mucho, pero está muy limitado. De momento ya ha dicho Apple que hasta principios del año que viene no va a funcionar a plena potencia y de momento puede hacer muy poquitas cosas. Cuando estamos viendo una película le podemos decir vete al minuto 20 o vete 20 minutos para adelante o pon una pausa, eso sí que lo puede hacer, pero de momento lo que es la API propia de Apple para hacer las búsquedas, lo que se llama la Siri Search, de momento no funcionan las aplicaciones, pero el día de mañana sí que funcionará porque han abierto la API a los desarrolladores y se supone que poquito a poco le irán implementando.
Alex Rojas desde Tenerife, Ruth Fuentes desde Badajoz y José desde Alicante te preguntan cómo es la convivencia entre el iPhone, el iPad y el Apple TV.
Pues de momento muy bien, porque realmente el iPhone y el iPad con este nuevo Apple TV funciona exactamente igual que con el iPad anterior, o sea, con el Apple TV anterior. Es decir, podemos hacer mirroring y poco más. Sin embargo, lo que le da una potencia tremenda a este Apple TV es que sea totalmente autónomo de los otros dispositivos, ya que con las aplicaciones que se pueden instalar y con su propio mando, no necesitamos un iPad para nada ni un iPhone. Aunque sí que se pueden utilizar tanto los iPads como los iPhones como mandos. Se pueden asociar, se pueden parear con el Apple TV y usarlo como mando.
Pedro Alcántara, desde Valencia, te pregunta si el Apple TV se puede utilizar como un NAS.
Pues no, no se puede utilizar como un NAS porque, para empezar, un NAS es un dispositivo que tiene mucho almacenamiento y estamos hablando que el Apple TV se fabrica con 32 y 64 GB, que es muy poquita capacidad. Entonces, no tiene sentido utilizarlo como NAS. Lo que sí que este Apple TV, a través de las aplicaciones que tiene, se complementa muy bien con un NAS. Es decir, nosotros podemos instalar aplicaciones como Plex, de tal manera que tengamos una gran cantidad de archivos multimedia, como películas, fotos o música, en nuestro NAS, y desde el Apple TV, a través de Plex o de cualquier otro programa, nos conectemos a ese NAS y entonces sí, disfrutar de todo el contenido multimedia en la televisión. Pero como tal, no se puede utilizar un Apple TV como si fuera un NAS. Es que no tiene sentido. Aparte que no se puede hacer, no tiene sentido por la capacidad de almacenamiento que tiene.
Vamos con la última pregunta de nuestros oyentes. La envía Patrick Heredia desde Valencia. Dice que tiene un NAS QNAP H251 y te pregunta si lo puede usar con Plex y con el nuevo Apple TV.
Con ese NAS no vas a tener ningún problema. Ese NAS puede transcodificar mientras no sean películas en 1080p con un bitrate muy alto, que no hace falta. La verdad es que no tienes problema porque sí que es capaz de transcodificar en tiempo real. Entonces, como ya digo, si tienes un NAS de bastante potencia, no hay ningún problema, da igual el formato que tengas, da igual que esté en formato MKV o el que sea, que Plex se conectará desde el Apple TV al NAS, le pedirá la película y luego el NAS la transcodificará en tiempo real y tú no notarás nada. Y si tenemos un NAS de menor potencia, tenemos un NAS con un procesador, por ejemplo, ARM, entonces, como he dicho antes, lo que tendremos que hacer será previamente transcodificarla, utilizar un programa de tal manera que dejemos esa película ya en formato MP4 o en formato M4V y a través de una cosa que se llama Direct Play, él solo podrá reproducirlo, porque ya no necesitará transcodificación. Todo esto está explicado en los vídeos, si los queréis ver, veréis cómo explico paso a paso cómo se hace todo y veréis las diferencias que hay entre un tipo de archivo y otro.
José Antonio, con este nuevo Apple TV sabemos que has hecho pruebas de reproducción de películas en 5.1 y antes de entrar en antena me decías que estás muy satisfecho, ¿no?
Sí, es que realmente el Apple TV tiene un hardware muy muy potente, entonces el Apple TV es capaz de reproducir vídeo en 1080p con 60 Hz de frecuencia y el sonido es sonido Dolby Digital 5.1. Entonces yo lo que tengo es el Apple TV conectado a un Home Cinema en casa con un sistema de sonido Dolby 5.1 y la verdad es que las películas parece como si estuvieras en el cine. Tiene una calidad de vídeo altísima y luego un sonido magnífico, por lo cual en vez de ir al cine, en tu casa tranquilamente te compras unas palomitas y tienes la sensación de estar en el cine.
¿Y qué otras pruebas has realizado con este nuevo Apple TV?
Pues de momento, básicamente todas las pruebas que le he hecho ha sido multimedia, porque es lo que más me interesa a mí. Como ya digo, tiene mucho, mucho potencial. De momento está limitado, más que nada, porque los desarrolladores no han tenido tiempo de portar sus aplicaciones, pero tiene un gran potencial. Sin embargo, mi hijo sí que le ha metido mucho tute. Mi hijo ha jugado mucho y, aunque son juegos muy sencillitos los que hay, la verdad es que son muy, muy divertidos. Mi hijo se lo pasa muy bien. Y hay juegos como, por ejemplo, el Asphalt 8, que es un juego que tiene unos gráficos muy buenos, pero yo lo veo que está limitado por el mando, por lo que he comentado antes. Pero me imagino que poco a poco todos estos problemas Apple los irá solucionando y realmente yo creo que esta consola o este Apple TV puede funcionar como una consola tranquilamente. Le tendría muy poco que envidiar a una PlayStation o a una Xbox.
Llegados a este punto, ¿quién debería comprarse un Apple TV?
Pues yo creo que este Apple TV está dirigido a todo el mundo. Cualquiera puede tener un Apple TV porque, como ya digo, dentro de muy poco va a haber muchas aplicaciones. Y luego una cosa que me pregunta mucha gente, por ejemplo, es que sus padres tienen una televisión vieja o tienen una televisión y que les gustaría ver películas, que les gustaría ver series, o gente que tiene un NAS en su casa y que quieren que sus padres se conecten a su NAS y vean pues las películas o las fotos de los niños, de los nietos, pero hay que tener en cuenta que aunque hay muchas maneras de hacerlo, para la gente mayor es muy difícil entender la tecnología, aunque para nosotros es muy fácil coger un teléfono y acceder de una manera, de otra, lanzarlo a la televisión, para la gente mayor es muy difícil. Entonces, el hecho de tener un aparatito pequeño al lado de la televisión con un mando, para ello les facilita mucho el trabajo, ya que tan fácil como coger el mando, abrir Plex y conectarse a la biblioteca de por ejemplo, su hijo y poder ver las fotos de sus nietos, los vídeos de sus nietos o, por ejemplo, poder ver una película, una serie que tenga su hijo en su NAS. Y si no, a través de YouTube, a través de cualquier otro sistema que van a salir muchos más, porque ahora mismo tenemos Netflix, pero seguramente más adelante saldrán otras cadenas que también incorporarán sus contenidos. Y como ya digo, pues yo creo que el Apple TV es el comienzo de la muerte de la televisión como la entendemos hoy en día. Dentro de muy poquito la gente no querrá ver la televisión, no querrá ver lo que ofrecen las parrillas de las grandes operadoras de televisión y lo que querrá será ver contenido bajo demanda.
Este nuevo Apple TV se vende en dos modelos, de 32 y 64 gigas. ¿Cuál recomendarías a nuestros oyentes?
Pues yo tengo el de 32, porque hoy por hoy no vale la pena tener el de 64. Tus oyentes me imagino que ya sabrán que Apple en la primera instalación limita el espacio a 200 megas. Es decir, cualquier juego o cualquier aplicación, cuando tú la descargas del Apple Store, como mucho puede tener 200 megas, aunque sea un juego muy, muy potente. Entonces, están limitados a 200 megas y después lo que hace es el Apple TV va descargando el contenido que le hace falta conforme lo va necesitando. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un juego de plataformas, en la primera descarga descargará los 200 primeros megas y después, cuando iniciemos el juego, cargará lo que sería la primera pantalla. Nosotros la jugamos y cuando pasamos esa pantalla o esa fase del juego, lo que haría sería descargar la siguiente fase del juego o la siguiente pantalla y así sucesivamente. Por lo cual, realmente no hace falta tener una gran cantidad de almacenamiento, porque no le hace falta, porque realmente los juegos van a ocupar muy poquito espacio o las aplicaciones van a ocupar muy poquito espacio y conforme vayan necesitando todos esos datos, lo que harán será descargarlos de la nube de Apple. Para lo que básicamente se va a utilizar este almacenamiento va a ser para la caché. Es decir, cuando nosotros estemos viendo una película, por ejemplo, de Netflix o estemos viendo una película de la propia tienda de Apple, entonces si tenemos mayor espacio podrá hacer una mayor caché y con esa mayor caché lo que podrá hacer será tener lo que se llama un buffer más grande o lo que es lo mismo tener como más segundos o más minutos de película almacenada en caso de que haya un fallo de conexión de la red. Pero básicamente, como ya digo, no hay gran diferencia entre tener uno de 32 y otro de 64.
José Antonio, una última cuestión. ¿Crees que las operadoras que ofrecen packs de televisión están incómodas con las posibilidades que ofrece este nuevo Apple TV?
Pues yo creo que sí. Yo creo que el Apple TV va a cambiar el paradigma de la televisión, básicamente porque hasta ahora todas estas plataformas como Movistar, básicamente, aparte de tener la televisión, te obligan a tener una cantidad de paquetes tremendo. Es decir, tienes que tener contratada la fibra con ellos, luego tienes que tener contratado el teléfono móvil también con ellos, luego el paquete básico y luego, a partir de ahí, ya empezar a contratar más paquetes pues, de series, de películas. Es decir, no tenemos la opción de alguien que diga, es que yo solo quiero ver series, yo solo quiero ver películas. Te obligan a tener todo lo anterior. Entonces, a través del Apple TV, lo que vamos a poder será, por ejemplo, contratar Netflix y si tú contratas Netflix ya tienes directamente todo. No te hace falta tener contratado el resto con Movistar. Tú puedes tener contratado solo Netflix y ver las series y las películas en Netflix. Y quien dice Netflix, cualquier otra plataforma.
Claro.
De hecho, en Estados Unidos también están haciendo lo mismo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay otros canales como, por ejemplo, puede ser HBO, hasta ahora HBO también era lo mismo. Tienes que contratar unos paquetes distintos. Tienes que contratar varios paquetes para tener HBO. Ahora directamente con el Apple TV tú podrás contratar HBO, podrás contratar Netflix, podrás contratar la cadena que tú quieras y directamente solo pagar eso. No tienes que pagar todo un paquete para solo ver una parte. Claro. Eso en España poquito a poco yo creo que irá llegando.
José Antonio, gracias por explicarnos tu experiencia de usuario con el nuevo Apple TV y responder a las preguntas de nuestros oyentes.
Pues muchas gracias a ti, Jaume, y ya sabes que si queréis más información podéis acercaros a nosotros, estamos en www.naseros.com o si no, en Twitter en @naseros-com.
Sintonizas Territory Mac.
Estamos en la recta final del programa y damos la bienvenida a Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de Isenacode.com, que nos trae su selección de juegos y aplicaciones. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Jaume, otra vez por aquí. Cuando quieras comenzamos con la sección de apps de esta semana.
Bien, pues dinos, ¿cuál es la primera aplicación de hoy?
¿Tú te acuerdas, Jaume, en Navidades, cuando hicimos la cena de Territory Max?
Sí.
Pues bueno, cuando hicimos la foto, los problemas que tuvimos para pasarnos la fotografía...
Pues sí.
Lógicamente, al final, recurrimos a Telegram, pues para pasarnos esa foto grupal de todo el grupo de Territory Max, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, quizás no era la solución apropiada. Telegram es una aplicación de mensajería. ¿Qué me dirías, Jaume, si te digo que hay una alternativa muchísimo mejor?
Pues que vas a dar una solución a muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo se llama esta aplicación?
Pues te voy a decir el nombre, Jaume, se llama Photoswipe. Es una aplicación para pasar fotos exclusivamente. Y es algo así como mágica, porque tú puedes seleccionar las fotografías que quieras pasar, puedes seleccionar el álbum completo, o bien, pues, coger una sola fotografía. Además, tú en los ajustes puedes especificar que las fotos las vas a pasar a tamaño real o comprimidas. De esta manera la transmisión será más rápida, ¿no? Entonces tú seleccionas las fotos que quieras, las arrastras hasta una esquina de la pantalla y ya está. Y luego en el otro dispositivo, que será el receptor, tocas el dedo en una esquina de la pantalla y lo mueves hacia el centro y te aparecen todas las fotografías que tú estás pasando con el otro dispositivo. Sueltas y se pasan las fotos. Esto lo puedes hacer por 4G, lo puedes hacer uno por Wi-Fi y otro por 4G, los dos por Wi-Fi. O sea, quiero decir, no hay una conexión directa entre ellos. Es algo así como la magia de la tecnología. Una aplicación bastante interesante para pasar fotos, Jaume. Eso sí, quizás le echo en falta pues que no tenga aplicación de escritorio. He hecho en falta la aplicación para Mac, para pasar las fotografías y tal. Incluso tú seleccionas un álbum, por ejemplo, y puedes compartir un enlace, que se crea un enlace con la aplicación, que tú eso lo compartes por cualquier mensajería, y el receptor puede descargarse directamente todas las fotos con ese enlace. Eso sí, esto solamente de dispositivos móviles. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo y lo pondremos en práctica la próxima vez, ¿eh? Sergio, ¿qué más nos presentas?
Pues tengo además en Player Free. Es una aplicación que es un reproductor de vídeo, es muy parecido al Infuse. Enplayer es un reproductor que lleva tiempo en la App Store y que es de pago, vale unos 9 euros aproximadamente. Acaba de salir la versión gratuita y la única pega que yo le he encontrado de momento, al ser gratis, es que tiene publicidad, ¿vale? Así que por lo menos para probar, Enplayer me parece una alternativa muy muy a tener en cuenta. Como os digo, me recuerda bastante Infuse, salvando las distancias, porque no te pone los metadatos de las películas ni, o de las series, ni te pone la carátula ni nada, es más espartana que todo eso. Pero sí que te permite acceder a tu ordenador, acceder a tu NAS, a tu servidor multimedia y de esta manera descargarte los vídeos para verlos en offline, pues acceder a ellos para verlos en streaming, puedes acceder a un FTP, a un WebDAV, puedes acceder pues eso, a un servidor multimedia por Samba, por UPnP, básicamente lo que tú quieras. Además también tiene una pestaña, Jaume, que es de navegación web. Tú aquí puedes meterte en cualquier página web, yo la uso mucho para la aplicación del clan, de los dibujos, que tienen los capítulos de dibujos pues ahí en la web, ¿no? Entonces los puedo reproducir desde ahí y me gusta mucho porque además es compatible con el Chromecast y también es compatible con el AirPlay del Apple TV, ¿no? Así que, no sé, una aplicación que reproduce MKV, DivX, absolutamente todos los formatos de vídeo.
Excelente, ya lo estoy bajando para probarlo en mi NAS.
Sabía que te gustaría para tu NAS, Jaume. Bueno, continuamos. Otra aplicación que es nuevecita, se llama Pico Cámara. Pico con dos os, es P-I-C-O-O. Espacio cámara, ¿vale? Es una aplicación de fotografía bastante original, por con la cual nosotros vamos a poder realizar vídeos. Es decir, tú coges una escena. La escena, lógicamente, estará en movimiento porque habrá gente que estará pasando por ahí o lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes definir una zona de la escena que puedes pintarla tú con el dedo, puedes seleccionar un círculo, un cuadrado, de esta forma pues seleccionas un espacio, ¿no? Entonces todo se va a quedar congelado cuando tú haces la fotografía, pero se va a grabar vídeo solamente en la zona seleccionada. Es una aplicación un poco rara, lo entiendo, pero si sois unos artistas y tenéis imaginación, esta aplicación os va a ayudar a hacer clips súper, súper guapos para Instagram o para lo que vosotros queráis.
Me gusta, está muy bien para poder hacer esos vídeos casuales, ¿eh? Alex, nuestro técnico de hoy, ya me pide por línea interna algún juego. ¿Qué te parece? ¿Empezamos?
Venga, de acuerdo, Jaume. Pasamos a la zona gaming porque os tengo dos juegos más preparados, a ver si os gustan, ¿eh? El primero, Slide de Shakes. Es un videojuego casual, dividido por diferentes niveles, donde tú tienes que tirar con el dedo hacia la izquierda y de esta manera ejerces fuerza. Es un poco rollo Angry Birds, pero estás como en la barra de un bar. Entonces tienes un refresco y tienes que conseguir empujar el refresco lo justo y necesario y sin pasarte para llegar a la zona verde de la barra, por así decirlo. Además, la barra es una barra virtual, ¿no? Quiero decir, no es recta, a veces es recta, luego hay ondulaciones para hacerlo un poquito más complicado. Luego en esta barra pues también aparecen zonas de hielo a veces, donde resbala más, zonas donde engancha y tal, ¿no? Entonces, bueno, tú simplemente tiras y tienes que tirar, que darle la fuerza necesaria para que el refresco llegue a la zona verde de la barra, ¿no? Me parece un juego casual, pero oye, bastante divertido y muy complejo, ¿eh? Que no es nada fácil, Jaume.
Claro, claro, porque hay que lanzar el refresco a una velocidad adecuada, pero calculando también la frenada. Muy chulo.
Venga, ya para acabar y para los amantes del deporte rey del fútbol, tenemos un nuevo videojuego que se llama Dreams League Soccer 2016. Es un simulador de fútbol, muy parecido al FIFA por otro lado, pero que, bueno, tiene ciertas características muy especiales. Por un lado, tenemos nuestro equipo. Nosotros vamos a poder crear el equipo nuestro, ponerle el nombre que queramos al equipo. Por ejemplo, lo podemos llamar Territory Mac, Isena Code, lo que vosotros queráis. Podéis cambiar el color de las camisetas, o sea, lo podéis personalizar todo. Tenéis el estadio que tenéis que ir mejorando también. Es un rollo PC fútbol de estos de los antiguos. Y bueno, podéis también además jugar online. Podéis jugar online con gente de Game Center, o bien podéis jugar con un amigo que esté al lado vuestro con otro dispositivo utilizando la red local, y podéis echar un partidillo uno contra uno, ¿no? Luego el juego está bastante chulo. Tenéis, podéis hacer traspasos, podéis fichar jugadores, y luego jugáis una liga. De tal manera que tiene un simulador, como os digo, un simulador de fútbol al uso, con botones táctiles y bastante, bastante adictivo. Un juego gratuito y creo que os puede llegar a molar.
Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Photoswipe para pasar fotos a tus amigos y amigas de forma fácil y con variedad de ajustes entre dispositivos móviles de forma inalámbrica. La aplicación M-Player Free, un reproductor que permite acceder a tu Mac, NAS y servidor multimedia para ver tus vídeos en offline o en streaming y que reproduce todos los formatos de vídeo. La aplicación de fotografía Pico Camera. Podrás seleccionar una parte de la fotografía y en la zona seleccionada se grabará el vídeo. El juego casual Slide Shakes, donde tendremos que lanzar un refresco sobre la barra del bar para llegar a una zona verde sin pasarnos. Y el videojuego simulador de fútbol Dreams League Soccer 2016. Podrás crear tu equipo y personalizarlo, crear el estadio y jugar una liga online. Sergio, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, ofreciéndonos tu selección de juegos y aplicaciones. No me he dejado nada, ¿no?
Muy bien, Jaume, como siempre, muy muy buena nota. Yo soy Sergio Navas, me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Si mientras tanto queréis más aplicaciones, noticias tecnológicas, lo que sea, tenéis isenacode.com, mi blog disponible para vosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
Sintonizas Territory Mac.
Abrimos la agenda. Una vez al mes, Gun Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag Macmuerzo. Las NS Coder Nights son eventos semanales celebrados en distintas ciudades donde diseñadores y desarrolladores de iOS y macOS se reúnen en un ambiente relajado. Puedes apuntarte en nscodercenter.com. El 12 de marzo, GUM Zaragoza realizará un taller dedicado a la automatización con Hazel impartido por Daniel Peña. Del 16 al 17 de marzo se celebrará en Montjuïc Fira de Barcelona el Congreso Profesional de E-Commerce, Digital Marketing, Mobile y Social Media. FM Murcia organizará una reunión del grupo de usuarios FileMaker Murcia el 23 de abril. Del 29 al 30 de abril se celebrará en Dublín Mobile Journalist Conference, donde se unirán innovación, periodismo y vídeos realizados con smartphones. Del 18 al 21 de julio se celebrará en el Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada, la conferencia de desarrolladores FileMaker. La Campus Mac 2016 se celebrará del 23 al 28 de agosto en Mollina, Málaga. Tienes toda la información en campusmac.net. Las JPod 16, las jornadas de podcasting, se celebrarán en Málaga del 14 al 16 de octubre. Tienes todos los detalles en su web. Cerramos la agenda. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los distribuidores autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en las páginas web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti. Hemos llegado al final del programa, pero puedes seguirnos en Twitter con el hashtag TerritoryMac y participar en las conversaciones que tenemos abiertas y en la encuesta de la semana. Ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas en notas de voz o texto y enviarlas a esta dirección de correo electrónico: redaccion@territorymac.com, y ellos te responderán en antena. Gracias por tu atención, a los compañeros de producción, al equipo técnico, y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita. Hoy nos despedimos con el rapero y productor californiano Anderson .Paak y su nuevo tema titulado I'm Wrong, me equivoco. Recuerda que has escuchado esta canción por primera vez aquí, en Territory Mac. ¡Hasta la próxima semana! ¡Sé feliz!
Territory Mac, con Jaume Angulo. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah.
Spells around the clock, dance around the globe, disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without soul. Filling the top rows, shot the blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low, kill the Merlot, step in your fast boat, you pick up, we gon' go. Make love once more, we rest and encore. Doodle that, 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 hey. Break you off in your big cat cat, hey. Never seen no one this gorgeous, pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the top of the prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight let's be the life of the party.
I never wanna waste your time. My life, so precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God, so precious. Is yours. Is yours, is mine. Hey, look at the time. My God, so precious. Is yours, is mine.